Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros a Nacho. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, Cristina. Muy bien estoy, de categoría.
Bueno, Nacho, pues cuéntanos un poquito sobre tu infancia. Si creciste en una familia con fe, esas cositas.
Muy bien. Pues nada, cuando era de infancia, la parte cuando era muy pequeño no me acuerdo, ¿vale? Pero, a ver, aquí se suele mover la cosa entre que, no, que yo crecí en una familia con fe o una familia sin fe. Entonces, aquí se ha dado una circunstancia muy rara, ¿vale? Porque yo ahora de mayor sí que estoy meditando mucho mi vida, sobre todo para descubrir la mano de Dios y quedarme admirado. Entonces, cuando yo nací, mis padres no creían. Y entonces se trasladaron, nosotros nacimos en Cuenca, que es una ciudad pequeñita entre Madrid y Valencia, y nos se trasladaron a Valencia y, claro, tocaba ponerme en el colegio. Mis padres no tenían ni idea, acababan de llegar, años 70, no era fácil, no había internet. Dije, bueno, pues donde le lleva mi compañero de trabajo, pues ahí le llevamos. Y ese era un colegio católico, pero yo les daba igual. Entonces me mandaban de deberes en preescolar. En mayo, pues rezarle una Ave María a la Virgen, porque era un colegio católico. Y entonces yo no encontraba cuadros de la Virgen en casa. Y entonces me quejé y dije a mi madre, a ver, no puedo hacer los deberes porque no hay cuadros de la Virgen. Eso le tocó un poquito a mi madre, le hizo pensar y supuso el principio de su conversión, que no tardó mucho. Luego mi padre ya fue más despacio, pero al final también se convirtió.
¿El colegio al que asistías era un colegio católico? Quiero decir, ¿te ayudaba a preguntarte, por ejemplo, sobre tu fe, sobre Dios?
A ver, el colegio, por una parte, me ayudaba mucho porque me daban formación y pues pude aprender las oraciones, ¿no? Que es una cosa que siempre es interesante porque te quedan para siempre. Pero conforme iba creciendo, yo creo que no supieron acomodar su ritmo que esperaban de mí en mi progreso en la fe con el que yo estaba dispuesto a conceder y cómo yo estaba dispuesto a avanzar. Entonces muchas veces me sentía agobiado, por lo cual, aunque mi madre había hecho todo lo posible y había empezado la cosa un poquito mejor, no hacía mucho caso. De hecho, no hacía nada de caso, porque me sentía agobiado, que me obligaban, entonces pues no quería.
Comienzas a agobiarte, comienzas a entrar en la adolescencia. ¡Ay, madre! Nacho, ¿cómo fue esta época para ti?
Yo, bueno, no lo sé, eso habrá que preguntar a los que me sufrieron, pero yo recuerdo muy bien mi adolescencia, me lo pasé de pipa, vamos. El tema estaba en que yo creo que era un momento en la historia aquí de España que las personas de fe estaban muy nerviosas porque empezaba a ver ciertas cosas, ¿no? Que, o sea, el postfranquismo, pues había una apertura muy, como muy rápida y costaba como gobernar eso. Claro, nosotros sufríamos esa doble fuerza y a veces tiraba para un lado y a veces tiraba para el otro. Claro, como yo ya, digamos, tercero o cuarto de primaria, que ya, me da igual, yo iba a misa con mi madre, pero no hacía mucho caso, realmente. Entonces en la adolescencia seguí igual, no era muy practicante, ni nunca dejé de ser creyente, o sea, no, por lo menos esa hipocresía de decir, pues, como yo lo estoy haciendo mal, lo que voy a hacer es que mato a Dios y así ya lo estoy haciendo bien, o sea, que Dios no cuente en mi vida. Y no, realmente era como diciendo, bueno, sí, debe existir Dios, pero yo no estoy preparado o no me siento atraído, no estoy bien como estoy, ¿no? Entonces no tenía necesidad de Dios y conforme iba creciendo, pues mi madre también pues dejaba de presionar, ella no me presionaba, pero sí de, pero bueno, entonces no vienes a misa, y yo pues no, mamá, pues vale, no pasa nada. Y así vivía bien.
¿Y cuánto tiempo dura esto?
Pues hay como dos fases, ¿no? Una, cuando ya estoy en la universidad, que sigo igual. También fui a una universidad que se puede decir católica, ¿no? Como se puede decir con todas sus letras. Y era un poquito la misma historia. Es decir, era como un bucle en mi vida, pero sí que, claro, ya vas madurando, y te empiezas a hacer preguntas y sí que hay buenos amigos ahí con los que tuvimos buenas conversaciones. Ya no era desde el punto de vista de tienes que hacer, sino desde, oye, vamos a hablar y ya está, ¿no? Y también aparece mi mujer en mi vida, pues entonces era solo mi novia, ¿vale? Y ella pues sí que tenía fe y tal, yo pues la acompañaba porque, pues, ¿qué hacen los novios? Pues acompañan. Y ahí poco a poco sí que fui madurando un poquito una cosa. Y llegó un momento en que tampoco es, yo creo que es como la primera fase, no es una conversión en el sentido importante de la palabra o que te cambia, te transforma tu vida, pero sí que dejé de decirle no a Dios. Yo pues dije, va, pues empecé a ir a misa, empecé a rezar un poco, pero no era una cosa profunda, era más una cosa inercial, pues como mis amigos lo hacen y como mi novia lo hace, pues yo también. Y ya está. Pero no había un convencimiento profundo interior. Y así me tiré unos años. Ya me casé y tal, y todo seguía igual. Es decir, seguía haciendo las cosas, pero sin un convencimiento, sin un...
Estás así entre dos mundos. ¿No sentías quizás un vacío que no acababas de llenar?
Pues tristemente no. Yo estaba feliz igual. Realmente, no sé, es decir, yo disfruto de todo lo que hago, siempre, siempre he disfrutado. Entonces, me volcaba mucho en las cosas, me volcaba, pues a ver, no voy a decir en los estudios, porque al final yo estudiaba lo acústico, pero sí con los amigos o sí con la relación de familia, intentaba hacer las cosas agradables a ellos, cuidaba muy bien a mi novia, ¿vale? Es decir, no era especialmente creyente, sin embargo vivía como si, a lo mejor... se esperaría de una persona creyente, ¿no? Por ejemplo, el noviazgo pues lo vivimos de acuerdo a una moral católica, porque ella lo decía y decía, bueno, yo te quiero, pues no me supone ningún esfuerzo porque estoy contigo, estar contigo es lo que me importa. Pero un vacío, una llama de Dios, no, sí que veía cosas, pero no hacía caso, o sea, me las apartaba de mi mente.
¿Y cuándo crees tú que comienza la segunda fase?
Entonces, luego, exacto, vamos a dividirlo en tres, por los encuentros en la tercera fase, que siempre queda bien. Hay un segundo momento que es cuando ya encuentro trabajo, que es quizá la primera vez que digo, bueno, señor, lo que tú digas. Es una situación un poco delicada, ¿no? Es decir, yo acabé un trabajo porque concertaban a primaria, es decir, las escuelas, yo soy profesor, y las escuelas hay como tres niveles, privado, concertado y público. Y yo lo de opositar no me lo planteé porque la forma en que yo entiendo la pedagogía y enseñanza se adecuaba más al modelo concertado. Y ese cole lo hicieron solo de primaria, yo soy licenciado, entonces pues no podía ser. Entonces, bueno, estábamos esperando a nuestra primera hija, a Guiomar, Susana estaba trabajando, y dije, pues no, mejor no es mala idea que la baja de maternidad que tienes tú, pues yo te sustituya y ya está. Mientras hice otra sustitución, y en la Salle, que me salió muy bien, quedé muy contento allí. Entonces, el mismo día que había dicho a la directora del cole donde trabaja mi mujer, que sí, que yo hacía la sustitución, que de acuerdo, me llaman para trabajar a la misma vez, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso era un trabajo ya para siempre, La Salle es un super colegio en Valencia, cualquier persona hubiera dicho, pero en ese momento ahí sí que noté, que dije, espera, vamos a ser morales. Y les dije que no podía ser porque ya me había comprometido. Y claro, ya nunca me llamaron de La Salle. Entonces acabó la baja de maternidad, me quedé sin trabajo, y me llovió como del cielo el trabajo en el que estoy ahora, que llevo ya 22 años, que es como el trabajo perfecto. Y ahí sí que recuerdo decir, bueno, voy a ponerme por primera vez que conduzcas tú, que tienes más visión, porque yo no soy capaz. De hecho, no sé muy bien ni por qué he dicho que no al trabajo bueno, pero era como que me lo estabas pidiendo y te hice caso por primera vez en mi vida. Eso le di muchísimas vueltas y entonces, y capaz en el colegio nuevo, en el que trabajo ahora todavía, estaba súper contento, estaba súper ilusionado, y ahí había, es un cole católico, y entonces hay un sacerdote también que trabaja en el cole, y entonces empecé a hablar con él, tener como una dirección espiritual, y ahí sí que dije, bueno, o sea, voy a ser coherente, y conseguí una conversión mental, es decir, que mi mente estaba centrada, yo entendía todo, podía dar razón de mi fe, pero de hecho, pues allí me propusieron, si quería ser del Opus Dei, dije que perfecto, y ahí sigo, todo contento. Pero no era completa, ¿vale? O sea, entre él y yo sabíamos que faltaban todavía etapas, ¿no? Naves que quemar. Claro, ahí ya pues yo sí que iba a misa y me unía bien, más o menos rezaba, o sea, era todo más o menos y con mucha coherencia, pero le faltaba sentimiento.
¿Qué es lo que al final te hace que te acerques al Señor?
Entonces, yo me acuerdo cuando me propusieron lo de ser del Opus Dei, dije que sí, ¿no? Y a la semana, 10 días, pues me entró el pánico. Y dije, no, yo me salgo. Ahí, o sea, en el Opus Dei, los 6 primeros meses, tú es como llevas la L de conductor y puedes abandonar cuando quieras. Y tomé la decisión, yo me acuerdo que tomé la decisión, dije, ya está, me he equivocado, no pasa nada, mañana vuelvo a mi sitio anterior, a la comodidad, a mi zona de confort. Y dije, bueno, pero ya voy a misa porque... no sé, pues hasta que lo diga voy a hacer las cosas que me he comprometido. Y entonces esa misa fue muy especial, ¿no? Y cuando yo ya estaba después de comulgar, el sacerdote, que entre diarios no suelen decir las parroquias del mundo, la frasecita esta, ¿no?, que dicen, pues no la suelen decir, Y yo suelo estar muy unido a que acabo de comulgar y no me entero de nada. Pero en ese momento como que quería estar atento. Entonces va y justo lee que sepáis que no sois vosotros quien me elegís, sino que soy yo quien os elige. Entonces claro, ya salí decidido, salí como un cohete, ¿no? A decir, vale, me quedo porque me lo has dejado muy claro. Yo soy sensible a esas providencias, ¿no? Para mí no hay coincidencia, hay providencia. Entonces soy muy sensible a eso y ahí me quedé. Y a partir de ahí fue un avance, pero claro que era con mis fuerzas, ¿no? O sea, yo ponía todos mis talentos, todo, pero era solo yo el que ponía. Es decir, no me enteraba de lo realmente importante aquí es una relación de dos y que el que es grande y controla de verdad es Dios. Entonces era todo cuesta arriba siempre. Pero yo ahí estaba, pensaba que era así. Esto de ser católico era ir cuesta arriba toda la vida y ya está.
¿Y cuándo te das cuenta, por ejemplo, de lo que dice el Señor, que sin mí no hacéis nada? ¿En qué momento ocurre esto?
Pues tardé, ¿vale? Porque llega el momento de que hago 25 años de casado. Entonces, en España, bodas de plata, pues si se puede, se hace un viajecito, ¿no? Se revive un poquito, ¿no? Y claro, yo una cosa tenía claro, que el matrimonio había ido muy bien, pero sobre todo por gracias a mi mujer. Ella había puesto más que yo en la estabilidad y en que funcionara. Entonces dije, bueno, es mi momento de agradecerle. Y dije, pues, Susana, elige tú, porque pasó, te la has ganado y tal, porque yo no. Pero yo en verdad estaba pensando, digo, va a decir Caribe, va a decir Ribera Maya, tal. O sea, yo le dijo que elija, pero va a elegir lo que yo quiero que elija. Y ella, porque no sabía muy bien por qué lo eligió, dijo, pues vamos a Medjugorje. Y yo ya, como ya había dicho que elegía a ella, pues dije, pues Medjugorje, ¿no? Fue un viaje súper difícil de conseguir, año después del tema este del confinamiento. Pero al final, el último viaje, nuestra última bala, salió providencialmente, eso lo supimos después, porque había 25 de número mínimo, el día anterior había 12, y cuando se levantó esa señora, la que organizaba el viaje por la mañana, había hasta 32. En una noche había habido 20. O sea, es decir, es como que el señor dijo, te voy a dejar muy claro, porque es que si no, es que no te enteras. Y nada, para allá que nos fuimos, un viaje fantástico con gente del camino, catecumenal, y yo veía cómo se iban iluminando todos. Y yo lo único que me dio tiempo antes de meterme en el avión es decir, bueno, vamos a hacerlo así, señor. Yo pongo un libro en blanco y tú escribes. Y yo no pongo pegas. O sea, no voy a ponerte obstáculos, por lo menos. Y si no hay nada, si cuando vuelva el libro está en blanco, pues ya está, no pasa nada. Tampoco te voy a exigir. Pues qué va, o sea, desde el autobús hacia Medjugorje, desde Dubrovnik a Medjugorje, empecé ahí a notar que, o sea, es una catequesis acelerada. O sea, la Virgen me enseñó a rezar, me enseñó a meditar y sobre todo me hizo ver que, o sea, que lo nuestro es lo que había dicho, es decir, tú no pongas obstáculos y déjate hacer, o sea, ve de la mano de mi hijo y todo. Entonces cada día en Medjugorje de la semana que estuvimos era mejor que el anterior, era más, no sé, era muy, muy interesante, muy, o sea, me abría como océanos nuevos. Yo estaba totalmente admirado, de hecho, no sé, un día, allí claro, es todo en croata, ¿vale? Yo, mi croata no es el mejor. Y te dan una radio para que tú oigas la misa y la homilía y todo, pues la oigas en castellano. Y hubo un día que no nos olvidamos la radio, estábamos a 3 minutos del hotel de donde era la misa y teníamos tiempo, pero dijimos, da igual, es que da lo mismo. Y ahí estuvimos los dos, 3 horas y pico rezando en croata tan a gusto. Es decir, ya hubo un día especial porque había venido un obispo de Ucrania, una peregrinación brutal, ¿no?, de 1.200 ucranianos y se habían añadido 800 polacos. Entonces una de las videntes, en Medjugorje, cuando tienen la visión, pues ellos están normalmente en lugares privados, ¿no? Pues, esto no es un espectáculo, vaya. Pero la atención a este pedazo de peregrinación, pues María, una de las videntes, dijo, bueno, pues la haré en público para que puedan estar ellos. Que, lógicamente no ves nada, porque la vidente solo ella, pero otra cosa es lo que sientas ahí, ¿no? Y no sé por qué acabaron los 1.200 ucranianos, 800 polacos y 32 españoles, que era nuestro grupo. Y entonces, pues nada, allí que nos plantamos hicimos todo lo posible por ayudarle al grupo y nosotros poniendo los últimos y acabamos a 10 centímetros de la vidente. Hicimos todo lo posible, es verídico. Y claro, y ahí pues fue como el top, ¿no? Donde pude comprender. No hubo nada en mí, no hubo nada extraordinario, pero pude comprender de qué iba esto. Y entonces yo salí de Medjugorje totalmente enamorado. Y desde entonces es una combinación muy chula de que entiendo muchas cosas, por supuesto entenderé un uno por mil, ¿no?, de lo que es las cosas de la fe, pero para mí me vale para dar razón de mi fe a cualquier persona, para no tener respetos humanos y hablar tranquilamente de Dios, pero sobre todo estoy enamorado, o sea, y cada día es más, y cada día es más. Y me va a explotar un día el corazón, pero es que es así, es lo que él quiere.
Pues cuéntanos, ¿cómo es tu relación con ella ahora?
Nada, yo voy a decir, yo intento que todos mis días sea lo que ellos quieren, o sea, lo que Dios y su madre, ¿no?, lo de Jesús por María, pues eso, ¿qué queréis? O sea, yo me dejo hacer. A partir de ahí me dejo hacer, y entonces, ¿qué pasa? Pues que me va llevando a los lugares adecuados, a los momentos adecuados, a las ocasiones adecuadas. Yo puedo dar religión en algunos cursos de secundaria, porque me saqué la titulación. Pues saqué por tener un abanico de títulos. Pues dije, pues sí me sirve. No tenía ningún interés en aquellos tiempos, pero ahora me sirve. Y es una pasada porque las clases las da el Espíritu Santo, no las doy yo. Los alumnos preguntan, el Espíritu Santo contesta por mí, y yo luego me lo apunto corriendo, porque tengo que meditar lo que me ha dicho. O sea, el alumno más interesado en mis clases soy yo mismo, ¿no? Y lo noto realmente, que esto no lo he pensado en la vida, se me ha ocurrido en la vida y ha quedado, ¿no? O sea, los chavales han quedado boquiabiertos o cosas así. Y entonces me va pidiendo cosas y yo voy y digo que sí, y cada vez soy más feliz y cada vez tengo más ganas. Y no me separa del mundo, ¿vale? Yo quiero estar en el mundo, pero me ayuda a contemplarlo, el mundo. O sea, yo contemplo el mundo como en una mínima distancia para poder actuar sobre él, y si él lo ve bien, pues mejorarlo.
Nacho, ¿qué tal en general los sacramentos?
Claro, yo siempre me he confesado bien, digamos, desde las primeras fases. Cuando ya digamos que dije, bueno, voy a entrar a ser católico, pues yo comulgaba los domingos, iba a misa los domingos, y pues cada dos, tres semanitas, un mes, mes y medio, bueno, nunca dependía, me confesaba. Y al final, pues es decir, la coherencia siempre, digamos, que ha gobernado mi vida. No valía ser incoherente en mi vida. O sea, si te confiesas, te confiesas, ¿vale? Había mucha tricción, poca contrición, pero me iba confesando. Pero lo que no había es llama, o sea, no había lo que siento, llevo tres años ahí viviendo y sintiendo, y lo bonito que es dejarse llevar, o sea, que es una pasada, porque te va llevando sitios cada vez mejores donde tú puedes ayudar, donde... Y comulgar, pues comulgaba, pero comulgaba es la parte final de la misa, ya dentro de 10 minutos tenemos que ir a por el pan, acuérdate, con la cabeza de otro sitio, ¿no? Ahora, después de Medjugorje, el día siguiente... Porque claro, yo he dicho que cada día era superior. El top no fue el día de la que estuvimos ahí en la aparición. Al día siguiente, como viajábamos, en vez de ir a misa por la tarde con la organización de Medjugorje, hay misas en la capilla más pequeña en varios idiomas. Entonces fuimos por la mañana a una misa en español y fue la misa de mi vida. O sea, pero la de todo el grupo, o sea, que ahí salimos todos. A ver, yo no lloro ni en los entierros, pues yo ahí parecía una magdalena. Entonces es la primera vez que realmente yo me sentí unido en el momento y que me enteraba realmente de lo que estaba pasando ahí. O sea, la consciencia total de todo mi ser estando cara al Señor en el momento de la consagración fue allí, en esa misa. Y esa misa pues es como son todas las que voy desde entonces. Cuando dicen chavales, pero ¿cómo vas a misa tanto todos los días? Y dices, es siempre lo mismo, tienes que aburrir. Digo, no me da tiempo. A mí misa no me da tiempo de todo lo que tengo que hacer, porque estoy continuamente interactuando, estoy muy activo, es un diálogo continuo.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu apostolado ahora mismo, actualmente?
Pues, a ver, claro, se ha producido tal transformación en mi vida que las personas que estaban a mi alrededor no han podido dejar de darse cuenta. En un primer círculo ha sido fácil, porque yo pues he contado, me ha pasado esto, estoy alucinado, estoy súper contento y solo tengo ganas de... Entonces ya transmites otros valores, transmites otra forma de ser. Digamos que es como el ejemplo mueve a las personas. Y luego, si tú ves a todos con los ojos de Jesús, intentas ver con los ojos de Jesús, es decir, cómo cuando tengo un alumno delante que lo estrangularías, y bueno, a ver, ¿qué haría Jesús ahí en vez de estrangularlo? Porque seguramente estrangularlo no. Me ayuda mucho. Y eso provoca preguntas en los alumnos, provoca preguntas en los compañeros, provoca preguntas en los amigos. Porque claro, yo no he dejado de hacer nada que no hiciera antes, porque realmente no estaba metido, mi vida no se ha metido en las drogas, pues no me he metido en las drogas, yo no me he metido en una adicción brutal al sexo o bebida, no, porque soy muy cerebral y sabía que no me iba a salir bien. Entonces no, mi vida no ha cambiado y sin embargo me ve muy transformado. Entonces, ¿qué ha pasado? Y yo, pues, estoy enamoradísimo. Es decir, empiezo a contarle cosas y digo, ¿te das cuenta de lo bueno que es el Señor? Y cómo le quiero, ¿no? Entonces, por ahí voy y eso funciona. De alguna manera, porque es tan natural, es como... Mi apostolado pues es, mira, voy a hacer esto, porque es que estoy tal, estoy muy contento, me viene muy bien. ¿No? Yo ya voy a ir, no me cuesta nada decirle si te vienes, porque te va a sentar bien. O sea, si me dices que no, me da igual, yo voy a ir, o sea, que no me importa, pero te lo aconsejo. Entonces, cuando ven esa naturalidad, pues sí que suceden cosas. Entonces, pues desde que soy profesor de religión, se han empezado a bautizar y a tomar la primera comunión mis alumnos, que son todos adolescentes o adultos. Pero es el Señor que lo hace, yo no. O sea, yo estoy ahí de medio, de, no sé, con no poner obstáculos ya, y casi nunca lo consigo, pero él se apaña conmigo, o sea, dice, con esto tengo que hacer, pues hago. Y ya está. Pero yo, no sé, funciona. Pero es él. Yo tengo muy claro que yo no tengo ningún mérito.
¿Qué le aconsejarías a alguien que dice que se siente feliz y sin necesidad de acudir o de estar con Dios?
Por una parte, yo así a mis alumnos y a mis hijos, a mis sobrinos, les hago ver una cosa que yo no me había dado cuenta y que realmente me estaba, es decir, tengo que cargar con ella. Es decir, lo que hemos hablado antes de que no voy a cargar con las rémoras de las cosas malas toda mi vida, porque era lo que me pasaba cuando el cristianismo era cuesta arriba, incluso antes. Es decir, que cuando uno ve el pecado, lo ve muy interesante, ¿vale? Pero lo que siempre acaba sucediendo es lo contrario de lo que buscabas. Es profundamente decepcionante. En cambio, acercarse a la fe, acercarse a Dios, puede parecer una tarea difícil, larga, decir, bueno, están ahí metidos en una iglesia, no se mueven, ¿no? Esto debe ser bastante aburrido. Y también sucede eso, es que sucede lo contrario de lo que esperabas, es decir, que sale uno con mucha paz, muy contento, con un amor por la vida y por darse a los demás espectacular, y al final, si vives enamorado, no hay nada más feliz, que causa mayor felicidad y más espectacular que el amor, ¿no? Y que si encima estás sabiendo cuándo te quiere, imaginando cuándo te quiere, porque no puedes ni contar eso, que explotarías. Cuándo te quiere María y cuánto te quiere Jesús, pues al final es una experiencia personal de cada uno. Yo les animo mucho a que tengan una experiencia personal, porque si no ponen obstáculos, Él se encarga, él está loco de amor por nosotros, entonces no va a dejar pasar esa oportunidad en que tú le dejes abierto tu corazón. Y una vez se instala, es que todo te parece tan... ¿no? Ahí es aburrido, realmente.
Nacho, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.
Gracias a ti, Cristina, y gracias a Dios siempre.
A ti, gracias. Amigos, a veces creemos que la Virgen o nuestro Padre no van a estar ahí, no nos van a llevar de la mano, y se hace una escalera cuesta arriba, y no sabemos en qué momento va a llegar el fin de esa escalera. Pero según vamos subiendo ese escalón, escalón a escalón, nos vamos enamorando más y más de la Virgen y nos vamos dejando caer más y más en los brazos de nuestro Padre. Seguir subiendo esa escalera, no os rindáis, de verdad, no os quedéis en el primer peldaño, no os quedéis, seguir subiendo, porque al final de la escalera está nuestra Madre la Virgen y está nuestro Padre. ¡Buah! Y es lo mejor. Así que, a subir. Gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros.